Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en el libro de Lucas para la meditación de la Santa Cena. En el libro de Lucas, puestos de pie, si son tan amables, vamos a leer del capítulo 18. Lucas, capítulo 18, comenzando en el versículo 31. Mi Biblia titula este pasaje, Lucas 18, 31. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. O varios anuncios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este es uno de ellos. Lucas capítulo 18 y el versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Es aquí en la lectura de la Escritura. Vamos a orar todos juntos el Padre Nuestro. Si no sabe, las palabras están registradas en Mateo 6:9, en la segunda parte del versículo. Todos juntos vamos a orar el Padre Nuestro, orándolo de corazón, sinceramente, al Señor. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. En los tiempos de Santa Cena estamos meditando en los anuncios que el Señor hizo sobre sus sufrimientos finales antes de la cruz. Y esa tarde meditaremos en el hecho que Él anunció que le escupirían. Nos dice en el versículo 32 de Lucas 18, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y escupido. Varios pensamientos sobre este anuncio van a guiar nuestra meditación en esta tarde. Y el primer pensamiento es que nuestro Señor Jesucristo sufrió una gran afrenta al ser escupido. Nuestro Señor Jesucristo sufrió una gran afrenta al ser escupido. El Señor no fue escupido por un accidente, no fue que él estaba en una parte abajo del edificio, alguien tenía flemas y de casualidad volteó a la ventana y tratando de escupir por afuera, por accidente le escupió a nuestro Señor Jesucristo. No, 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 no fue un accidente. Fue parte del ser escarnecido, el ser afrentado, como nos dice aquí, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Fue parte de eso, de ser escarnecido. Yo cuando era niño y leía esta palabra, escuchaba la palabra escarnecido, me imaginaba que alguien le estaba quitando la carne, ¿verdad? De escarnecer. Yo pensaba, había sido algo muy terrible. Ya después descubrí que escarnecer es una palabra que significa burlarse de alguien, burlarse fuertemente de alguien. La palabra afrentar también, casi no lo usamos. Afrentar es ofender, causar vergüenza. Yo creo que los autores usaron muy bien en nuestra traducción la palabra escarnecer porque es burlarse fuertemente, cruelmente. Uno pudiera pensar que el ser escupido no es para tanto, no es una gran cosa, no duele el ser escupido, se limpia uno y ya. Pero ser escupido no tan solamente era algo muy asqueroso, también era una gran afrenta. En ese tiempo en Israel, como en muchos países del mundo, hoy en día también, el ser escupido representaba un desprecio total de la persona, un desprecio total de la persona. Entonces, el Señor Jesucristo, al ser escupido, sufrió un insulto público de lo más asqueroso y más injurioso. Hoy en nuestros días, en los días de pandemia, por supuesto, lo veríamos como algo de lo más insalubre y hasta peligroso. Ahora, la afrenta Y yo digo que el pensamiento es que nuestro Señor Jesucristo sufrió una gran afrenta al ser escupido, porque la afrenta fue lo más agravante, porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Piensen por unos momentos, ¿qué es más agravante? ¿Escupirle a un perro de la calle o escupirle a una persona? Por supuesto, escupirle a una persona. ¿Qué es más agravante? ¿Escupirle a un pordiosero o escupirle al presidente de la República? Por supuesto, escupirle al presidente. Le escupes al presidente y de seguro que te llevan a la cárcel y te desaparecen. Ahora piensen, ¿qué es más agravante? ¿Escupirle a un ser humano o escupirle a un ser divino? Esa es la cuestión aquí. Esa es la pregunta. Entre más importante la persona, más agravante la ofensa. Cristo es el más importante de todo el universo. Cristo es Dios. Y hay de esas personas que escupieron a nuestro Salvador, ¿qué van a hacer en el día del juicio? Hay una profecía que dice, y mirarán al que traspasaron. Y también pudiéramos agregarle a esa profecía, con reverencia lo digo, por supuesto, y mirarán al que escupieron. Pero ¿se imaginan ustedes el horror, la pena, qué terrible el sentimiento de esas personas cuando vean a nuestro Señor Jesucristo venir en gloria y pensar, yo le escupí a Él? Qué horrible va a ser el sentimiento de esas personas. Segundo pensamiento. Primer pensamiento fue, nuestro Señor Jesucristo sufrió una gran afrenta al ser escupido. Segundo, nuestro Señor Jesucristo se humilló mucho al permitir que lo escupieran. Nuestro Señor Jesucristo se humilló muchísimo al permitir que le escupieran. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Creador de los cielos, la tierra y la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y Él permitió, voluntariamente permitió que lo escupieran. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, el apóstol Pablo nos explica. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Cristo no se aferró el ser igual a Dios. Se humilló y tomó la forma de un esclavo, de siervo. Pero además permitió ser escupido como un esclavo de lo más despreciado. ¡Qué humildad entonces! ¡Y qué obediencia! Hay que subrayar eso. Dios le había ordenado ir a la cruz. Y eso incluía humillarse y hacerse un siervo. Y humillarse a tal grado de considerarse un siervo, un esclavo, al cual escupirían. Y Cristo de todas maneras fue a Jerusalén sabiendo eso. Voluntariamente dejó escupirse. ¡Qué humildad! ¡Qué obediencia la de nuestro Salvador! Tercer pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo sabía que sería escupido. Nuestro Señor Jesucristo sabía que sería escupido. El Señor Jesucristo lo anunció, ya lo hemos visto en varios pasajes. Ese no es el primer estudio y la primera lectura. En varios pasajes, nuestro Señor Jesucristo anunció lo que le iba a pasar en los últimos días, sus sufrimientos finales. Y vemos aquí, Lucas lo menciona específicamente y también en otro evangelio, él sabía y anunció que le iban a escupir. De hecho, él lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Les voy a leer unas palabras de Job. Son de Job, pero realmente es una profecía de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente lo vamos a reconocer. A los que apuntan pueden escribir el libro de Job en el capítulo 30 y en el versículo 9 dice esto. Es Job, pero reconocemos a nuestro Señor Jesucristo aún en el vocabulario que él usa. Job, capítulo 30. Y el versículo 9. Y ahora yo soy objeto de su burla. Le sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí. Y aún de mi rostro no detuvieron su saliva, porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Aún de mi rostro no detuvieron su saliva. Si usted no cree que esta es una profecía de Cristo, esto está bien. Vamos a Isaías, nos dice Isaías 56. Isaías capítulo 50 y versículo 6. Sin duda alguna, este es nuestro Señor Jesucristo. Pues Él dice en el versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y luego dice Él, Isaías capítulo 50 y versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y déspotos. Busqué la palabra en el diccionario, no la uso yo, generalmente no escuchamos esa palabra. Escupitajos, flemazos, saliva sucia, inmundicia. Terrible. Nuestro Señor Jesucristo sabía que le iba a suceder. Está en las profecías. Él lo anunció. Y por cierto, entre paréntesis, el hecho de que el Señor lo anunció es evidencia y prueba de que Él es Dios. Ese es el contexto del pasaje que leímos en Isaías, el capítulo 41 y en el versículo 21. Isaías 41, 21. Mi Biblia titula este pasaje, Dios reta a los falsos dioses. Y el argumento es, el reto es, ustedes son falsos dioses. Si ustedes fueran verdaderos, ustedes pudieran anunciar el futuro. Ese es el argumento. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúnciennos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Luego nos dice Isaías capítulo 40 y también aquí el versículo 26. ¿Quién lo anunció desde el principio para que sepamos o de tiempo atrás y diremos es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sino hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Pero, dice él en el capítulo 42 y luego nos dice en el versículo 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os lo haré notorias. Nuestro Señor Jesucristo no anunció su muerte. Específicamente anunció cómo iba a sufrir. Y específicamente dijo, me van a escupir. Probando así, dando garantía y evidencia. Él es Dios que anuncia el futuro. Y el punto aquí es que Dios, sabiendo todas las cosas, no se sorprendió cuando lo escupieron. Por supuesto que no. Él ya sabía lo que iba a sufrir. Y porque lo sabía, digo yo, lógicamente, le afectó más. Por así decirlo, toda su vida, desde que nació, él supo lo que le iba a pasar y por qué nació. Lo encontraron sus padres en el templo, ¿se acuerdan? Cuando era niño. Ya se les había perdido, ¿se acuerdan? Él no se perdió, se les había perdido a sus padres. Él sabía dónde debería estar, en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, ¿se acuerdan? Él ya sabía por qué iba y qué enseñaba. Y a través de su ministerio, sabía qué iba a pasar al final, de los azotes, los escupitajos, la corona de espinas, los clavos. Él sabía exactamente. Entonces, pudiéramos imaginarnos las primeras veces que él vio a los sacerdotes. Y esos fariseos y esos escribas que le alegaron y lo tentaron, ¿se acuerdan? Y que lo provocaron. ¿Quién es este para perdonar pecados? ¿Se acuerdan? Todos esos sacerdotes. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo viendo los ojos a ese sacerdote y pensando, sabiéndolo de antemano, Él me va a escupir. Y viendo a otro y pensando, Él me va a escupir. Él lo sabía. Uno pudiera pensar, los judíos tenían el Antiguo Testamento, tenían las profecías que acabamos de leer, ellos sabían del Mesías, por supuesto. Ellos sabían de Isaías 53. Uno pudiera pensar que los judíos iban a detener sus manos y iban a detener sus escupitajos. Pero no lo hicieron. Y después, por supuesto, los apóstoles tampoco no sabían lo que estaban pasando. Pero después, dice la Biblia, los apóstoles se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que él se las había hecho. Y de que él se las habían hecho. Esto aumentó, por supuesto, la fe de los discípulos y la fe en las Escrituras. Y nos debe de aumentar nuestra fe también en él y en las Escrituras. Pero otro punto aquí que debemos de pensar. Lo anunció por adelantado, el Señor sabía lo que le iba a pasar. Pero no se escapó. No se escapó. No huyó de esos sufrimientos. No se escapó de esos escupitajos. Muy probablemente, si yo le diría a usted, vamos a suponer, por supuesto, que soy un profeta, hijo de profeta, y le digo a usted, mañana cuando vayas al Superley, va a pasar un camión y te van a escupir. Por accidente te van a escupir del camión, te va a caer ese escupitajo. ¿Qué va a hacer usted? Si yo fuera usted, yo no fuera al Superley. Yo me quedé en mi casita todo el día, toda la semana, de hecho, nada más para asegurarme. Nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente lo que le iba a pasar, quién le iba a escupir. Y Él fue a Jerusalén. Y Él no se escapó de esos sufrimientos. Él los confrontó con toda valentía, con toda humildad. Y de hecho, como dice el Evangelio, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¡Qué amor, hermanos! ¡Qué humildad! ¡Qué valentía! Cuarto pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo fue escupido por los judíos. Nuestro Señor Jesucristo fue escupido por los judíos. Ustedes conocen la historia. Lo llevaron ante los sacerdotes en ese arresto ilegal, lo condenaron. Lo leímos la vez pasada. Le preguntó el sacerdote, el sumo sacerdote, si eres el Hijo de Dios, dínoslo. Y él lo dijo. ¡Blasfema! ¿Se acuerdan? Y empezaron a escupirle los de su nación, sus compatriotas. Hay un versículo que dice, ustedes lo conocen, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Está hablando de los judíos, por supuesto. Que no lo recibieron, no se imaginen que fue que no lo recibieron en su casa, en sus casas. Que no lo recibieron, resume el hecho que no creyeron en él. Que no lo recibieron, resume el hecho que lo maltrataron. Y a lo último, que le escupieron, lo menospreciaron totalmente. Eso es lo que significa. No lo recibieron. Ahora, no solamente fue un solo judío el que escupió al Señor. Fueron varios los que le escupieron. ¿Cómo sé esto? Porque nos dice la Escritura que los líderes religiosos escupieron al Señor, demostrando así su gran celo por su religión y su desprecio total de Cristo. Varios lo hicieron. ¿Quiere decir esto entonces que el rostro del Salvador recibió la saliva inmunda de muchos de ellos? Los sacerdotes, todos querían concluir, secundar la condenación del sumo sacerdote, este blasfema. Ay, es cierto, yo también lo menosprecio, yo también voy a escupir sobre él. Y en su celo por su religión, hicieron todos lo mismo. Horrible, terrible. También hay que tomar en cuenta qué significa específicamente para un judío escupirle a otra persona. Bueno, vamos a ver varios, dos versículos nada más a los que apuntan. Pueden escribir Levítico capítulo 15, versículo 8. No lo voy a leer, Levítico 15, 8. Pero les voy a leer de Números capítulo 12 y versículo 14. Números capítulo 12 y versículo 14 para que entendamos algo del sentimiento de lo que se trataba esto. Libro de Números, el capítulo 12 y el versículo 14. Números, el capítulo 12 y el versículo 14. Se trata de la historia de María y Aarón que murmuraban contra Moisés. Y María queda leprosa. Ustedes la pueden leer en este capítulo. Moisés clamó a Dios por ella que la sanara. Pero miren lo que dice el versículo 14, Números 12, 14. Respondió Jehová a Moisés. Si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. No se avergonzaría. Una gran vergüenza es la connotación. Y vean Deuteronomio 25, 9. Deuteronomio capítulo 25 y el versículo 9. El siguiente libro de la Biblia, el capítulo 25 y el versículo 9. Se trata de la persona que debería de comprar la heredad de una viuda, de su hermano, así como en el caso de Ruth, ¿se acuerdan? Y este hombre no quería. Deuteronomio 25:9. Se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Entonces, por estas palabras y estos versículos, sabemos que para un judío escupirle a otra persona incluía el sentimiento de gran vergüenza, una gran pena, castigo, inmundicia, profanación, para usar las palabras de ahí de mundas de Levítico capítulo 15, versículo 8. Yo no me había dado cuenta de esto hasta las últimas semanas cuando estaba estudiando sobre ese tema. Los judíos le escupieron a nuestro Señor Jesucristo, pero también los romanos. Veamos con nuestros propios ojos esto, Mateo capítulo 27 y versículo 27. Mateo capítulo 27 y el versículo 27. Mateo 27, 27. Les voy a leer de los judíos en Mateo 26, el versículo 65. Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Si aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Respondieron ellos y dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Pero Mateo 27, 27 nos habla de los soldados del gobernador. Llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Dos grupos le escupieron, los judíos y los romanos. Por supuesto, ya vimos lo que connotaba para los judíos y los romanos también connotaba, por supuesto, una gran vergüenza, desprecio, burla. Pero aquí hay de notarse que los romanos específicamente lo escupieron como rey de los judíos. Por eso lo hicieron los soldados romanos. Es en ese contexto, en esa situación, en esas circunstancias. Fue como rey de los judíos que le escupieron. Podemos decir que en representación del mundo gentil, los romanos le escupieron al Cristo de Dios. Los judíos le escupieron. Los que no eran judíos le escupieron. No lo reconocieron como el Señor de gloria. Todo el mundo entonces escupió al Señor. Como está escrito y es verdad, no hay justo ni hay uno. No hay ni quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desvieron. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Todos pecaron. Judíos o no judíos. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tal vez usted esté pensando, si yo hubiera sido un sacerdote, no le hubiera escupido. Si yo hubiera sido un soldado, no le hubiera escupido. Hermana, hermano, no conocemos la dureza, la pecaminosidad, la maldad, la depravación de nuestro corazón. Los judíos, ¿verdad?, hablaban de nuestros padres. Si hubieran sido nuestros padres, no hubiéramos matado a los profetas. Y ellos mismos confesaron, somos hijos de padres que mataron a los profetas. En esos judíos, en esos romanos, de ahí salimos nosotros. Ahí están nuestros padres. Y no digamos, si nosotros hubiéramos sido ellos, no lo hubiéramos hecho. Tan grande es nuestra depravación. Tan grande es nuestra maldad y el engaño en nuestro corazón. Nosotros lo hubiéramos escupido también. Bueno, penúltimo pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo fue escupido como parte de su cruel crucifixión. Nuestro Señor Jesucristo fue escupido como parte de su cruel crucifixión. Leímos en Lucas 18:32. Será entregado a los gentiles, será escarnecido y afrentado y escupido. Después que le hayan azotado, le matarán. Algo fuera que nada más le hubieran escupido, pero eso no fue todo. También le golpearon. Mateo nos dice que los romanos lo azotaron, le pusieron corona de espinas, le escupieron y con un palo le golpearon la cabeza. Entonces, y les iba a decir, imagínense el rostro del Señor, pero no los podemos imaginar realmente. Ha sido horrible, golpeado, herido, sangrando, lleno de saliva, con flemas, hinchado, su rostro, su cuerpo lacerado, adolorido, sudado, todo lleno de sangre. Se cumplió la profecía, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El punto es, la suma de los maltratos lo hicieron sufrir más que los escupitajos. No tan solamente fue escupido, qué horrible ha de haber sido eso, pero todavía faltaba lo peor, la cruz, como dice el Salmo 22 que acabamos de cantar, el abandono de Dios. De ahí viene el Salmo 22, y saben, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22, por eso dice lo que dice. Fue lo más horrible del mundo. Entonces, una vez más, les iba a decir, imagínense, pero no nos podemos imaginar. No hay parecer en él. Le veremos más inatractivo, menospreciado, como que escondimos de él el rostro. El último pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo te dejó ser escupido en nuestro lugar. El Señor Jesucristo permitió voluntariamente, no se escapó, pero voluntariamente se quedó para que le escupieran los judíos y los romanos en nuestro lugar. Cristo fue escupido como si mereciera el menosprecio de los judíos, el menosprecio de los romanos, como si mereciera el desprecio de todos, como si hubiera hecho algo mal, como si fuera basura inmunda, despreciable, abominable. Pero él no hizo nada malo en lo absoluto, por supuesto. Todo lo contrario, él fue justo, bueno, perfecto, santo. Entonces, ¿por qué le escupieron? Entonces, ¿por qué permitió Dios que le escupieran a su hijo? ¿Por qué? Isaías nos explica por qué. Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esa es la razón. El pecado de todos nosotros. Y este es el evangelio. Las buenas noticias. El Señor sufrió todas esas angustias. El ser escupido en nuestro lugar. Nosotros merecíamos ser azotados. Nosotros merecíamos ser molidos. Nosotros merecíamos esa vergüenza, esos escupitajos por nuestros pecados. Pero Él tomó nuestras inmundicias. Él tomó nuestras rebeliones. Él tomó nuestras vergüenzas, lo que nosotros merecíamos. Y cristiano, ojalá que esto te impacte. Ponlo así personalmente. No sé si lo has pensado así. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo sufrió esto, lo hizo por tus pecados. Piénsalo así. Paco, fueron tus pecados, tus desobediencias, tus mentiras, tus robos, tu naturaleza pecaminosa. Todo eso es Paco. Fue por eso que Cristo murió. Y esa saliva, esa flema, eso horrible, eso insalubre, esa inmundicia, fue por los pecados de Paco Orozco. Pon ahí tu nombre. Y si eres cristiano, tienes que decir, es cierto. Fueron mis pecados, mi naturaleza pecaminosa, todo lo malo que yo he hecho y que haré. Pero qué glorioso es el evangelio. Es por eso que Dios nos puede perdonar. Por eso Dios nos puede perdonar de cualquier pecado, por más inmundo que sea. El apóstol Pedro nos dice en el libro de los Hechos que predicó a los judíos y a las personas que crucificaron al Señor. El apóstol Pedro, muy directo, les dijo, ustedes, vosotros lo crucificasteis. Y esas personas escucharon el mensaje del apóstol Pedro. Y hay un versículo que nos dice, compungidos de corazón. Yo me imagino que los que le escupieron, especialmente los que le escupieron, los que lo azotaron, los que gritaron, crucifícale, esos fueron los primeros en gritar y clamar, varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿hay misericordia para nosotros? ¿Qué podemos hacer? Yo le escupí. ¿Se acuerdan? ¿Qué le contestó Pedro? Hay perdón para ti también. De cualquier pecado, por más inmundo y grave que sea, hay perdón. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque nuestro Señor Jesucristo se dejó ser escupido en nuestro lugar. Y vamos a las lecciones prácticas, además de las que hemos visto. Número uno, no rechaces a nuestro Señor Jesucristo. No rechaces a nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Si tú no le recibes, estás despreciándolo, rechazándolo, como los judíos y los romanos que lo rechazaron y lo escupieron. Tú no hagas eso, no hagas eso. Imagínate una vez más a esas personas que lo escupieron. ¿Qué van a hacer en el día del juicio? Cuando lo vean y se den cuenta, nosotros le escupimos a él. Imagínate a ti mismo al final si lo rechazas hoy. El día 2 de mayo del 2021. Tú sales de esas puertas sin recibir a Cristo, lo rechazas. En otras palabras, lo estás escupiendo también y vas a sufrir lo mismo que ellos. Por unos momentos, si es posible, imagínate que alguien le escupa a tu hija o le escupa a tu novia, le escupa a tu esposa. ¿Qué harías tú si alguien le escupe adrede a tu esposa, a tu hija, a tu hijo? Ahora imagínate que va a ser Dios aquel que escupa a su hijo. Voy a parafrasear un versículo de Hebreos para que vean qué tan grave, qué tan directo, y qué tan práctico y qué tan verdadero es esta ilustración. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que escupiere al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces a ti te digo, niño, joven, adulto, que me escuchas en el internet, no rechaces a Cristo, no le escupas a Cristo. Cree las promesas del Evangelio. Arrepiéntete hoy. Pídele misericordia. Recíbelo. Que Él perdone tus pecados por los méritos de Cristo.
Número 2. Segunda lección práctica. No te dé vergüenza sufrir por Cristo. No te dé vergüenza sufrir por Cristo.
Hay un himno antiguo, tal vez ustedes se van a acordar, que dice: reproches, aflicción y angustia yo sufrí. La copa amarga fui que yo por ti bebí. Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Insultos yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? No te dé vergüenza los insultos que a lo mejor puedes sufrir como cristiano. Que te dicen aleluya o santurrón o cosas así. Y también aún cuando te enfermes o tengas dolores o otras angustias, piensa, Él sufrió muchísimo más por mí y súfrelo por Él. No tengas vergüenza sufrir por Cristo.
Número 3. No tengas un espíritu vengativo, pero como el Señor demuestra ese espíritu de humildad ante las burlas los otros.
Ten tú un espíritu de humildad ante las burlas de los demás, no un espíritu vengativo. En su humildad, qué gran humildad la de Cristo, Él no contestó. Él no devolvió escupitajo por escupitajo. No. Él muy bien, fácilmente pudiera haber, aún en sus pensamientos, llamar a unos ángeles para que vinieran y a todos esos judíos que le escupieron y a todos esos romanos que le escupieron, llevárselos directamente al infierno eterno. Inmediatamente hubiera sucedido. ¿Sí o no?
Claro que sí.
Pero Él no lo hizo. El apóstol Pedro nos dice lo que Él hizo. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, si alguien habla mal de ti como cristiano, aún si te llegara a escupir, tú sigue el ejemplo del Señor y con toda humildad, sopórtalo, creyendo en la voluntad perfecta de Dios y que Él hará justicia.
En último lugar, no olvides vivir una vida de agradecimiento y alabanza por todo lo que Cristo sufrió por ti.
No olvides vivir con agradecimiento de corazón, con tu voz y con tu corazón y tu vida, por tanto que Cristo sufrió tanta vergüenza, tanto dolor, tantos insultos, y por puro amor, por pura misericordia, por nosotros.
Recordemos estas lecciones al participar de la Santa Cena. Vamos a orar y dar gracias a Dios por el pan y por la copa. Voy a pedir a nuestro hermano Francisco Martínez, si es tan amable, de pasar al frente y dar gracias a Dios por el pan.
Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la gran misericordia que has extendido para con nosotros. Y que podemos recordarlo, Señor, en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de conmemorar, Señor, la Santa Cena, que Él voluntariamente entregó su cuerpo para ser quebrantado por nosotros. Recibió todos los insultos que nuestros pecados provocaron, Señor. Y en este momento estamos recordando, Señor, de que tu gran misericordia y bondad nos dio perdón, que por ese sacrificio nos diste gracias, Señor, para ser llamados tus hijos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.
Oremos dando gracias por la copa. Nuestro gran Dios y Salvador, te damos gracias por tus misericordias en Cristo y todas las bendiciones espirituales que tenemos en Él.
Y sobre todo, Señor, que nos has perdonado por los méritos de Cristo, por el derramamiento de su sangre. Pedimos ahora, Señor, al participar de la copa, que apreciemos el gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Él sufrió por nosotros, y que tu Espíritu Santo inyecte esas verdades y estas promesas. Nos cause ese gozo de la salvación, saber que somos perdonados, que la cuenta ya está saldada, que nuestro Señor Jesucristo ya fue molido, escupido por nosotros. Pedimos, Señor, que tú santifiques esos alimentos espirituales y sepamos, Señor, que tú los has sellado a nuestros corazones, a nuestras conciencias, y esas verdades del Evangelio, en tu gracia y por tu amor, nos den más fe, más virtudes en el cristianismo. Lo pedimos en el bendito nombre de nuestro precioso Salvador, Cristo Jesús.